Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a esta sección El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, ya saben que venimos hablando ya desde varias entregas sobre nombres que se usan o no se usan tanto, pero que han correspondido a profetas, menores o mayores según la catalogación, según el tamaño del libro que tengan en la Biblia, pero no quiere decir eso que sean menores o mayores en su importancia, sus profecías. Y hoy vamos a hablar de un personaje que ha tenido una trascendencia muy importante. Vamos a hablar de Ezra, pero que igual para los que no conocen su nombre hebreo es Esdras.
Efectivamente, Jorge, estamos hablando de un profeta que realmente se considera como uno de los más grandes del pueblo de Israel. Nacido en el siglo V, antes de la era común, se trata de un sacerdote o coanita, un escriba y una autoridad en el conocimiento de la Torá. Se puede decir, sin duda equivocarse, que este personaje fue uno de los más influyentes líderes religiosos en la historia del pueblo judío. Su padre, Seraya, era un descendiente de Eleazar, quien fuera hijo de Aarón, y por tanto se ratifica su linaje sacerdotal. Pues bien, es a la antigua usanza del Medio Oriente en donde se consideran las épocas según las cadencias en el reinado de cada gobernante. Y por lo tanto, podemos decir que en el séptimo año del reinado de Artajerjes, el rey de Persia, Esdras solicitó a este mismo rey que le concediese permiso para retornar a Jerusalén junto con todo y cada uno de los exiliados que así deseasen retornar. La respuesta del rey fue de aprobación total y, amén de la autorización por escrito, donó a la causa de Ezra el oro y la plata que iba a ser ofrendada a Hashem en Jerusalén. Asimismo, ordenó a los gobernadores de sus provincias que facilitaran plena cooperación a Ezra y les prohibía a la vez el imponerles cuotas de peaje, impuestos o tarifas de exportación. No solo ello, Artajerjes facultó a Ezra para que designase magistrados y jueces en Jerusalén. Ante un escenario tan favorable, Ezra salió de Persia con apenas unos millones de hombres y al hacer un recuento de sus seguidores, perdón, unos millares de hombres, hay que ser claros porque no es lo mismo millares que millones.
Decir, no es tan poco.
Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pues sí. Unos millares de hombres, como lo decíamos, y al hacer un recuento de sus seguidores, se percató de la ausencia de levitas en su contingente, por lo que envió un mensajero para que algunos levitas se incluyesen en la primera travesía, con el fin de integrarse en el servicio religioso de Jerusalén. Bueno, pues la sorpresa de Ezra no se hizo esperar, apenas arribase a la multicitada Jerusalén, y es que se encontró con una población judía que se había mezclado en matrimonio con otros pueblos. El proceso de divorcio se dio en un periodo de apenas 3 meses, pero que fue fundamental para que 13 años después, junto con Nehemías, el gobernador de Jerusalén, dedicaran la muralla de la ciudad. Este evento fue seguido de la enseñanza a todo el pueblo de la totalidad de la Torá, precisamente en boca del sabio de esta entrega, Ezra. El libro de Nehemías cita a otros dos portadores de esta fórmula nominativa. Es en el capítulo 12, versículo 1, en que se da cuenta en el siglo VI, antes de la era común, de Ezra el sacerdote también, que retornó en este caso junto con Zerubabel del exilio babilonio. Él fue un ancestro del clan sacerdotal liderado por Meshulam cuando Jehoiakim era el Cohen Agadol o supremo sacerdote en los tiempos de Nehemías. El otro Ezra es del siglo V antes de la Edad Común y aparece en el ya citado libro en el capítulo 12, versículo 33, como un líder del pueblo en las marchas jubilosas por la dedicación del gran templo que había sido reconstruido en la era de Nehemías. Este nombre se encuentra consignado en el libro homónimo, en el capítulo séptimo, versículo 1, y su significado inmediato es ayuda, auxilio o socorro. En nuestro idioma español se le conoce como Esdras, como acertadamente lo comentabas, Jorge, y resulta ser un nombre altamente común en las comunidades protestantes de los Estados Unidos, pero en la fórmula original de Ezra. Un dato curioso a compartir es que los yemenitas nunca emplean este nombre a sus hijos, ya que cuando el profeta en estudio regresó a Jerusalén, no quiso que ellos, los yemenitas, acompañaran a la ya comentada caravana. La gematria de este nombre es de 278, ya que el apelativo se conforma de cuatro letras, a saber, Ain, que es igual a 70, Zain a 7, Reish le corresponde el número 200 y finalmente Aleph con el 1. Entonces, es propio decir que estas expresiones le son naturales, pues gozan del mismo valor numérico. Jukeja Lamdeini, enséñame tus normas, tus leyes. Darga Gevoameot, estar en el nivel muy alto. Giburei Auma, los fuertes, los poderosos del pueblo. Elehem Jukei Ahaim, estas son las normas de vida. Y que Gadol Ador, como el grande de una generación, todas estas expresiones muy acordes al Ezra que hemos estudiado, y hay muchas otras más. Su enfoque cabalístico nos indica que la letra Ain representa tierra. La Zain es aire, al igual que la Reish y la Aleph. Por lo tanto, el elemento predominante es naturalmente el aire y con ello su nivel espiritual. Un elemento que no podemos descartar es el que Ezra es la 17ª generación contada a partir de Aarón el Coanita. 17 en hebreo se expresa con el vocablo Tov, que significa bien o bueno. Y entonces se complementa la naturaleza bondadosa del espíritu de quien porta dicho nombre. Y ahora corresponde naturalmente a que hablemos de la popularidad de este nombre, que por razones de que se convirtió en un nombre propio en el mundo de habla inglesa durante la Reforma Protestante, lo encontramos principalmente asentado en los países que efectivamente son anglosajones. En el caso de Canadá, apenas empieza a descollar el empleo de este nombre, no así en Inglaterra y Gales, donde ya es un uso muy, muy alto. En Francia, que no hablan inglés y que hay algo de protestantismo, también tiene un poco de uso esta fórmula nominativa. Sin embargo, países como Holanda o Nueva Zelanda tienen un alto empleo, y al igual que Irlanda del Norte. Pero el que hay que destacar de manera muy, muy particular es precisamente Estados Unidos. Porque si bien se usaba muy poco a finales del siglo XIX y casi cayó en desuso en la década de los años 60 del siglo pasado, paulatinamente, a partir de la mitad de la década de los 90 hasta lo que llegamos al día de hoy, ha tenido una alza muy, muy importante. Y más aún, en esta última década, ha brincado de ser menos del 0.06% de la población quien utilizaba esta fórmula a casi llegar al 0.32% de empleo en general. Esto hace que realmente tenga una tendencia al incremento constante. Y por eso la gente piensa que es un buen nombre. Y obviamente que es masculino, clásico, maduro y formal, correspondiente más bien a la clase alta. Y es un nombre algo rústico, pleno, fuerte, refinado, extraño. A la vez también consideran que es simple, serio y naturalmente también es algo intelectual. Bueno, pues si su uso en la geografía histórica lo queremos ubicar, sucedió más que nada el empleo fuerte de este nombre en la Edad Media en el Medio Oriente, también en España y en el sur de Francia. Y se asentó de manera muy central en la comunidad sefaradí, pues casi no hay ashkenazitas que empleen este nombre. El periodista Ezra Klein en Estados Unidos, su colega Ezra Shabot en México y el músico y cantante Ezra Miller son tres buenos ejemplos de este nombre que es fuente de ayuda, auxilio y socorro. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, que siempre necesitamos tu ayuda para conocer la historia de estos nombres y en este caso la ayuda de Ezra. Volveremos dentro de 2 semanas, como siempre, a seguir rastreando el origen de los nombres hebreos, los nombres judíos y algunos de ellos, como estos que estamos citando, su lugar en la historia judía y en la Biblia. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces.
Hasta entonces.